En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Black Week de Cruz Verde. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Yo aquí feliz porque he estado todos estos días acompañando a nuestros auditores a las 4 de la tarde y a las 7. Estamos a marzo y pasan muchas cosas, hay mucho que conversar, año de elecciones, va a estar entretenido. Para los que hacemos esto, los que estamos en los medios de comunicación, va a estar muy entretenido. Bueno, y por supuesto, ustedes siempre pueden ser parte de esta conversación, de los distintos temas, de las polémicas y, por supuesto, de las entrevistas con nuestros invitados a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba, llegó la hora 921. También recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, arroba, llegó la hora 921, y nos pueden enviar un WhatsApp al más 569-5304-3903 más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final del programa y por supuesto comentando. Además, les recuerdo que siempre tenemos nuestra pregunta en Twitter ex para que la respondan y sepamos cómo se está moviendo la opinión pública en base a la contingencia. Vamos con... se me perdió. Cosas que pasan en la radio en vivo. Vamos con el editorial. Títeres de las encuestas. Carolina Toá renuncia al Ministerio del Interior e inicia carrera presidencial. En el cambio de mando, el presidente Boric habló claramente de una primaria de los sectores progresistas, dejando claro que Toá es parte de la continuación de este proyecto, entre comillas, refundacional. Apenas anunció su renuncia, empezó la ciudadanía a recordarnos varias cosas. Hace unos días, Toá participó en el conversatorio Heredar o Transformar, el futuro de la centroizquierda en Chile, organizado por la Nueva Acción Universitaria, el NAU, movimiento de estudiantes de la Universidad Católica, en el que pasaron varias figuras como Giorgio Jackson y Miguel Crispi. En él tachó el proceso constituyente como el episodio más bochornoso en la historia de la izquierda. Qué fácil es darse vuelta la chaqueta y acechar las ideas y palabras expuestas con tal de llegar al poder. Un video comenzó a circular sobre la única participación de Toá en el programa Sin Filtros, donde decía que el texto constitucional hecho por la convención tenía el corazón bien puesto. Es un avance que nos saca de este estancamiento y que el proceso constituyente era un trabajo deliberativo. No podemos aceptar que las autoridades intenten jugar con el destino de nuestras vidas y nuestro país, desmintiéndose y moviendo la opinión según lo que a ellos les conviene electoralmente. Hay que exigirles hablar con la verdad y que se hagan cargo de las malas decisiones que han tomado y apoyado. Porque si no lo hacemos, jugarán una y otra vez con las frágiles condiciones de nuestro país. Se necesitan líderes claros y no títeres de las encuestas.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Oye, y como vamos a seguir en esta línea de las cosas frágiles de nuestro país, bueno, porque digamos, la economía no está pasando por su mejor momento, tiene pequeñas alzas, estuvimos viendo las cifras del IMASEC, pero para hacer un análisis económico profundo, interesante y clarísimo para nuestra audiencia, está junto a nosotros y de manera presencial un amigo de la casa que además no lo veía hace tanto tiempo. Muy rico tenerte acá, Jorge Rojas, economista y académico de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, como siempre, estás en tu casa y bueno, las noticias económicas siempre están dando vuelta, los índices cambian, suben, se miden de manera mensual, trimestral, semestral, anual. Y la verdad es que tuvimos los datos del IMASEC de enero, donde se muestra como una pequeña mejora en la actividad. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿Qué significa los datos que estamos viendo en el IMASEC? ¿Cómo son interpretables? ¿Y cómo estás viendo tú la economía en general? Porque a veces simplemente evaluar un mes no es suficiente para ver un panorama completo.
Exactamente, o sea, lo que tú dices, ¿ya? En general, a los políticos de todos los sectores, pero en particular siempre los que están en el gobierno, cuando hay un dato que muestra alguna mejoría respecto de meses anteriores, tiende a interpretarse de una manera un poco sobreoptimista cuando es más positivo, y cuando es más negativo tiende a bajarse el perfil a ese dato. Y lo que está sucediendo acá es lo mismo. Uh-huh. O sea, este 2,5% de crecimiento del IMASEC, que es, cierto, una medición de la actividad económica, que muestra mejora en el comercio, en la manufactura, particularmente en el sector de alimentos, etcétera. Claro, algunos lo celebran mucho. El tema es que la tendencia no cambia, incluso más la tendencia de crecimiento económico del país se ve de cierta forma confirmada por este dato, y esa tendencia es de un crecimiento del 2-2.5%, que claramente no es el crecimiento que necesita una economía emergente, cierto, como la chilena, porque nosotros no somos un país rico, somos un país que se estaba desarrollando muy bien, que alcanzó justo el nivel de altos ingresos que define el Banco Mundial, uh-huh. pero un país rico, rico no somos.
Claro.
Y por lo tanto, para poder mejorar, cierto, el estándar de vida de las personas, nosotros necesitamos estar creciendo del orden del doble de lo que se proyecta, o sea, estar en un 5, un 6%, y eso no va a suceder. Esto no es un brote verde, esto es simplemente una confirmación de que estamos volviendo, cierto, a nuestro crecimiento tendencial, que es un crecimiento bajo para lo que el país necesita. Y por lo que nosotros hemos visto, cierto, en el debate político respecto de reformas económicas, no se están haciendo reformas en la dirección que permitan tener un mayor crecimiento y, por lo tanto, una mejora más importante en los salarios, en la creación de empleo. Así que yo no sé por qué algunos celebran tanto una confirmación de una tendencia de crecimiento que es, por donde uno lo mire, es insuficiente. Sin contar, cierto, que somos una economía tremendamente abierta al mundo y que los vaivenes globales nos golpean fuertemente cuando son negativos, y también cuando hay un boom, también eso nos ayuda. Pero lo que estamos viendo ahora con lo que pasa en Estados Unidos es que en realidad estamos en una situación de mayor incertidumbre.
Claro. Oye, pensemos esto como un poquito más a largo plazo, porque se dice que Chile ha dejado de crecer realmente, o se ha estancado en el crecimiento en los últimos 10 años, más o menos. Y desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido esas decisiones, políticas públicas, reformas, que han ido afectando? Porque al final no es solo una, sino que siempre es, hicimos esto, hicimos esto, hicimos otro, y al final generamos una tormenta perfecta para que Chile no creciera. ¿Cuáles son para ti las decisiones, reformas, políticas públicas que hemos estado haciendo en el tiempo que han ido afectando negativamente el crecimiento? Porque, dicho esto, al final, un país que no crece son personas que no surgen. Si así tenemos que entender el crecimiento. El crecimiento permite que la gente salga adelante, que tenga empleo, que invirtamos, que el país sea más rico, haya más recursos para que la gente pueda acceder a ello y tener más trabajo, mejores salarios, etcétera. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta, ¿cuáles son para ti las decisiones, políticas públicas, reformas que hemos hecho que no han ayudado o han fomentado el estancamiento del crecimiento económico?
O sea, históricamente fue la reforma tributaria de Bachelet, uh-huh. que del 2014, ¿cierto?, que efectivamente cambió la tendencia de crecimiento de este país. O sea, nosotros solíamos crecer del orden del 5%, Y con esta reforma tributaria que se hizo bajo el gobierno de Michelle Bachelet, que muy inteligentemente, digamos, aprovecho de hacer el comentario al pasar, no quiso ser candidata nuevamente, uh-huh. ¿cierto? Por lo que estábamos viendo en la prensa hoy. Eso cambió el crecimiento porque evidentemente que una reforma tributaria, las características que tuvo la que ella realizó, cambió los incentivos de manera significativa. Entonces cambió los incentivos tanto para los inversionistas domésticos, ¿cierto?, los inversionistas nacionales, como los inversionistas extranjeros. Y lo que sucedió, y el otro evento importante es la falta de acción por parte de este gobierno, del gobierno actual, uh-huh. que ha hecho una serie de reformas que no tienen en consideración la informalidad del mercado laboral, que incrementan la estructura de costos, particularmente para las pymes, porque las grandes empresas tienen una capacidad de amortiguación de estas políticas mucho mayor que una pyme. Entonces, incluso uno podría decir que son políticas que benefician, ¿cierto?, a los grandes grupos empresariales, uh-huh, en demedro de las pymes, siendo que evidentemente es un sector político que es de izquierda, que justamente no busca beneficiar a las grandes empresas. Entonces, se han hecho varias reformas, la reducción de la jornada laboral, que no viene acompañada, ¿cierto?, de cómo vamos a mejorar la productividad, donde el país tiene un estancamiento en la productividad de 20 años. O sea, este país está estancado en productividad casi por dos décadas, con algunos años en particulares donde hubo productividad, pero que realmente no responden a la tendencia que hemos tenido. Entonces, lo que este gobierno ha hecho en materia económica ha sido bastante deficitario. La permisología se ha demorado un montón en aprobarse. Hay una falta de comprensión de los fenómenos económicos porque celebran cuestiones como el control de la inflación como si fuera un mérito propio, cuando fue el Banco Central que lo hizo, y que el costo ha sido, cierto, una alta tasa de interés para controlar la inflación que generaron en una parte importante, cierto, el exceso de circulante relacionado con los retiros que cuando no eran gobierno ellos mismos promovieron y que después, uh-huh, cuando llegaron a ser gobierno los empezaron a detener. Y el controlar la inflación requiere aumentar la tasa política monetaria, y el efecto más directo de eso es el aumento en el desempleo, que es un costo social súper importante porque no hay nada más terrible que estar sin trabajo.
Oye, qué tremendo, porque me quedé reflexionando algo que dijiste. Estamos conversando junto al economista Jorge Rojas, académico de la Universidad Andrés Bello. Algo que dijiste, claro, supuestamente ideológicamente la izquierda tiende a apoyar más bien a las pymes, pero no a las grandes empresas, pero al final la economía funciona todo circular. Hoy día, si tú no tienes, finalmente, si tú, por ejemplo, no tienes seguridad, claro, a lo mejor muchas empresas grandes sí pueden pagar seguridad extra, pero son las más chiquititas las que no pueden. Cuando tú encareces la contratación, cuando tú disminuyes la cantidad de la jornada laboral de una, y de repente sin ayudar con cierta flexibilidad, precisamente son las pymes las que sufren mucho más que las empresas grandes. Entonces, al final esas decisiones que parecen o tienen justificaciones ideológicas, yo o ayudo al sector completo o perjudico al sector completo. Y también, si yo perjudico a la empresa grande, a lo mejor está lleno, pienso un supermercado, está lleno de empresas chiquititas que tienen distintos productos que le venden a ese supermercado. O sea, hay pymes detrás de las grandes empresas también. Entonces, si yo perjudico al que les compra, finalmente se quedan con menos ventas. Lo mismo que decías con el desempleo. O sea, yo empiezo a perjudicar la producción, la gente se empieza a quedar sin trabajo, y cuando hay menos oferta de trabajo, la gente gana menos. Entonces, qué interesante eso que decías, en el fondo, de que esta cuestión no puedo parcelarla ideológicamente, no, sino que tengo que pensar que yo hago crecer una economía y beneficio a todos. Si yo trato de perjudicar a uno, perjudico a todos en cadena.
Exactamente. Entonces, aunque ellos, obviamente el gobierno, en particular, cierto, el ministro de Hacienda, que es de los economistas más creíbles que tiene el gobierno, tratan de decir que no tienen mucha ideología en la definición de sus políticas económicas. En la práctica, lo que uno observa es que sí hay ideología y falta más pragmatismo, porque claro, están dispuestos, cierto, a sacrificar algunas pymes para poder tratar de incrementarle los costos a las grandes empresas, cuando en realidad lo que el pragmatismo sería, okay, que las grandes empresas ganen un montón, pero las pymes también van a ganar un montón, o sea, que se genere una política donde todos ganen más. Uh-huh. Y esta incertidumbre también que se genera producto de las políticas económicas que se empiezan a negociar, etcétera, y la falta de foco de algunas de ellas, hace que aumente la incertidumbre. Y cuando tenemos sociedades con mayores niveles de incertidumbre, obviamente que la inversión, tanto nacional como extranjera, tiende a disminuir. Y eso ha ido perjudicando mucho a la economía en general, y en particular al mercado laboral, que se celebra mucho que cayó la tasa de desempleo, pero lo que no se está diciendo es que tenemos un mercado laboral informal que es mucho más grande que lo que teníamos hace 5 años atrás, antes de la pandemia. Entonces, ¿dónde están las políticas orientadas, cierto, a disminuir la informalidad laboral?
Claro.
Entonces, faltan muchas cosas, y lo que más falta es pragmatismo y foco, porque en estos días donde hemos visto, ¿cierto?, el desarrollo.
Además, perdón, esa informalidad generalmente se da en los sectores más vulnerables también.
Absolutamente, o sea, los sectores más vulnerables son los que tienen las tasas de informalidad más altas, ¿cierto? Y en estos días hemos visto una clase política, en particular el gobierno, muy preocupado de la próxima elección presidencial, cuando tenemos situaciones que son súper preocupantes a nivel mundial, como lo que está pasando, ¿cierto?, con Donald Trump, Estados Unidos, ¿cierto?, la guerra comercial que se está empezando a desarrollar con China, con México, con Canadá, ya hay represalias por parte de la subida de los aranceles en Estados Unidos por parte de China y de Canadá.
Y México también.
Y México, que también es parte de los aliados, ¿cierto?, comerciales que solía tener Estados Unidos en el hemisferio norte. Y eso ya se empiezan a observar, ¿cierto?, las repercusiones en los multifondos de las AFP. Sin embargo, el gobierno pareciera estar más preocupado de dejar ir a la ministra del Interior y que la empiecen a proclamar como candidata presidencial, que de estar en este otro foco. Y la verdad es que los seres humanos somos bastante limitados, no podemos hacer 1500 cosas.
Claro.
Y lo que yo creo es que en esta campaña presidencial se debería priorizar, ¿cierto?, un gasto público mucho más focalizado y más responsable, y el control de la delincuencia, y que el debate esté en esos dos grandes temas, la economía y la seguridad.
Sí, es cierto. Y oye, profundicemos en el tema de Estados Unidos, porque de repente nos cuesta mirar los efectos que tiene, pero claro, como bien decías tú, Donald Trump está generando, digamos, un castigo arancelario a estos países, a Canadá, a México, a China, precisamente muchos de ellos porque no cumplen con otro tipo de acuerdos, digamos, migratorios, de tráfico de droga, que pasan por la frontera y los otros países no controlan, al menos es el argumento que se esgrime. Sí. Pero ¿cómo ves tú esto desde la perspectiva, a lo mejor, de cómo nos va a impactar a Chile, y también pensando la cantidad de errores que ha cometido tanto el presidente Boric como el embajador que teníamos en Estados Unidos, el canciller, tampoco han hecho mucho por tener buenas relaciones con Estados Unidos, pensando que al lado sí están construyendo esos puentes y nosotros ambos tenemos empresas de litio y cosas donde podríamos ser competitivos, pero no estamos tratando de tener, bueno, buenas relaciones comerciales, y ya estamos viendo cómo se castigan las malas relaciones comerciales al lado. ¿Cómo nos va a impactar todo este contexto a nosotros?
O sea, en general, ¿cierto? O sea, cuando se desarrolla una guerra comercial entre las potencias más importantes del mundo, siempre hay efectos que llegan con algún rezago, pero siempre van a estar llegando. En particular, lo que se relaciona con el precio de los commodities, porque si la guerra comercial sigue escalando, eso va a repercutir en una menor producción, y si hay menor producción a nivel mundial de bienes y servicios, en particular de bienes que utilicen materias primas, nosotros somos un exportador de cobre. Entonces, si el precio del cobre empieza a disminuir, eso significa menos ingresos para Chile, significa un tipo de cambio más alto en el mediano o largo plazo, es decir, el encarecimiento de los bienes importados, y nosotros prácticamente importamos todo lo que es tecnología. Entonces,
claro,
no somos productores de celulares ni de vehículos. Entonces, eso va a tener un efecto. Ahora, que nuestras malas relaciones políticas, ¿cierto?, sean castigadas de forma arancelaria, lo veo poco probable por la gran cantidad de tratados de libre comercio que tenemos, y eso genera cierta protección, aunque perfectamente Estados Unidos podría decir ya no importa, ahí vamos a la Organización Mundial de Comercio a reclamar, y probablemente no va a pasar mucho, somos un país pequeño. Entonces es importante mantener, cierto, una buena relación a nivel de estados. Ahora, esto también se puede traducir, cierto, en que vamos a tener mayor volatilidad, tanto de nuestro tipo de cambio como de la volatilidad que está en el mundo, se va a traspasar, como lo hemos estado viendo, a los fondos de pensiones, ¿cierto? Entonces se pueden generar situaciones de menor crecimiento global que van a terminar repercutiendo en Chile. Y a pesar de que tenemos muchos tratados de libre comercio, efectivamente los tratados de libre comercio igual son voluntarios y uno puede terminar deshaciéndose de ellos. Lo que sí creo, y que es importante, por la movilidad que genera tanto de empresarios, académicos y personas en general, es que la visa waiver, yo creo que podría ser una herramienta más rápida de utilizar, como para castigarnos por no estar, digamos, a la altura de la de este beneficio que da Estados Unidos. Hemos visto, cierto, mucho delincuencia y que el Estado de Chile no ha hecho mucho. Entonces, Donald Trump perfectamente podría quitarnos la visa waiver en no mucho tiempo, a diferencia de lo que serían los aranceles aduaneros, que nosotros no somos tan importantes para ellos, ni tampoco tenemos frontera con Estados Unidos, que es como el argumento que tú mencionabas. O sea, ¿por qué castiga a México? Porque no está ayudando a controlar la frontera, entonces hay un montón de migración irregular que está llegando a Estados Unidos y eso ha generado problemas. Lo mismo con Canadá. Y la situación con China es porque es histórica.
Bueno, ya, eso es
histórica.
Un tema claro. Oye, tremenda conversación y análisis económico junto a Jorge Rojas, economista y académico de la Universidad Andrés Bello. Jorge, como siempre, un placer tenerte aquí en Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación, Mara.
Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Con el seguro de auto Consorcio, siempre viajas tranquilo. Asegura tu auto con los expertos y accede a asistencia 24/7, servicio de grúa y chofer de reemplazo. Asegura tu auto en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un WhatsApp al más 569-5304-3903. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Contrata tu SOAP 2025 y participa en el sorteo de una gift card de 1,500,000 pesos. Contrata 100% online en consorcio.cl. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, ya estamos listos para analizar el segundo tema que tiene que ver con salud. Y para eso, ¿quién más? ¿Quién más podría estar junto a nosotros que nuestra querida amiga de la casa, Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas en Innovación y Salud de la Universidad del Desarrollo y ex subsecretaria de Salud también? Paula, bienvenida, llegó la hora.
Hola, muy buenas tardes, un gusto como siempre conversar contigo, Mara.
Paula, partamos por un tema un poco de efemérides, de aniversario. Se cumplen 5 años desde el primer caso de COVID en nuestro país, que sabemos muy bien que a ti te tocó enfrentar de manera muy cercana el desafío de esta, de este virus que se propagaba por el mundo y llegó después de las vacaciones, uno decía incontrolable, gente que llega de todos los países del mundo, traspaso frontera, y conocemos el primer caso que, si no me equivoco, fue en Talca, en el hospital de Talca, ¿cierto?
Sí, en el fondo fue en San Javier, ahí al ladito de Talca, sí, en la comuna de San Javier, un doctor.
Así es, que venía su luna de miel, si no me equivoco, ¿cierto?
Claro, sí.
Tremendo. Bueno, Paula, un poco preguntarte por esa experiencia hace 5 años atrás, ¿cómo lo ves desde hoy en día? El trabajo que se hizo, lo que se vivió y cómo como país enfrentamos esa situación.
Bueno, mira, de hecho nosotros vamos a hacer un seminario en relación a este tema porque vemos que ya 5 años de haber iniciado la pandemia, de haber ocurrido, ¿no es cierto?, el primer caso, hay muchas cosas que quedaron y hay cosas que se nos han olvidado que han sido trascendentales. Yo recuerdo como si fuera hoy el primer caso, yo estaba en el Congreso, venía de vuelta y me avisaron. Y fue una situación, a pesar que sabíamos que iba a llegar, lo estábamos esperando porque estábamos haciendo los exámenes en el aeropuerto, habíamos implementado un testeo en el aeropuerto para las personas que llegaban de países donde había COVID. Cuando llegó, igual uno siente sentimos una sensación de que esta cuestión iba a ser difícil, que iba a ser dura, que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, porque ya estábamos viendo en Europa, ¿no es cierto?, en España, en Italia, una cantidad de casos importantes, estábamos viendo particularmente en Italia, personas fallecidas, adultos mayores. Bueno, y nos tuvimos que preparar para este desafío. Ahora, lo más también complejo de toda esta situación, que la pandemia llegó en el año 2020, post estallido social, donde había una gran desconfianza en las autoridades, había mucha encrispación, había mucha desconfianza. De hecho, cuando nosotros nos empezamos a preparar, me acuerdo en enero, pusimos la alerta sanitaria, se dijo que esto era para desvirtuar un poco todo lo que estaba pasando desde el punto de vista político. Entonces había no solamente un problema sanitario, sino que también esto tomó un cariz político, y eso fue también muy difícil, porque fue muy duro esos momentos, porque había mucha crítica, mucha crispación, cada medida que tomábamos siempre era criticada, y por eso nosotros todas las medidas que tomábamos, Mara, cada decisión que tomábamos, siempre teníamos que buscar. O sea, yo creo que acá, si uno mira para atrás, el gran aprendizaje que tuvimos fue el liderazgo que tomó desde el día uno el presidente Piñera. El presidente Piñera desde el día uno fue el que lideró esta pandemia, creó la mesa COVID, creó donde todos los días nos juntábamos a las 7 de la mañana para mirar la información, los datos, qué estábamos haciendo en Chile, qué estábamos haciendo afuera, tomando las decisiones, poniendo a disposición del Ministerio de Salud todos los ministerios, y por lo tanto una situación súper compleja, súper difícil, súper compleja, y que en el fondo teníamos que estar no solamente tomando decisiones sanitarias, sino que cuando tomábamos una decisión que no era sanitaria, o encerrábamos o poníamos cuarentena, teníamos que compensar, porque sabíamos que eso iba a tener efectos muy adversos. Yo creo que si uno dijera qué aprendizaje, yo creo que el gran aprendizaje que tuvimos fue que todos los sectores pusieron a disposición sus recursos, su conocimiento para enfrentar la pandemia. El sector público, que duda cabe, el sector privado, mira la cantidad de personas del sector privado disponibles para hacer cosas, no solamente las clínicas, el área de la salud, en los medios de transporte, los aviones, la sociedad civil. Y yo te podría nombrar innumerables personas que tenían una actitud de apoyar en esto. El mundo académico haciendo estudios, y ustedes, los medios de comunicación, ¿para qué decir? Entonces creo que cuando uno mira para atrás, digo, ¿sabéis qué? En estas situaciones complejas de adversidad, en general, Chile se une y se pone a disposición para enfrentar un objetivo, que era contener la pandemia.
Paula, qué interesante ese punto, porque pasa... siento que aprendimos tan bien durante la pandemia sobre la importancia de la colaboración público-privado, sobre todo cuando tenemos urgencias, emergencias tan potentes como fue esa. La hemos visto en otros casos con terremotos, reconstrucciones, pero pareciera que una vez que pasan estas tormentas, la discusión política vuelve un poco lo mismo y perdemos el centro. Recuerdo, si mal no me equivoco, el año pasado cuando muere una bebé de 2 meses en el hospital de San Antonio, y porque no habían camas disponibles y la única vía era en Arica, uno dice, pero ¿cómo no podemos salvarle la vida a una guaguita poniendo a disposición los recursos que hay y simplemente gestión? Entonces, lo comparo con algunas declaraciones que tú has dado, de decir, no estamos preparados para enfrentar otra pandemia. Y yo digo, bueno, si nos pasan estas cosas, tiene razón. ¿Cómo lo ves tú?
Relevante.
Paula, un segundo. Se te cortó la llamada y no alcanzamos a escuchar la primera parte.
¿Aló?
Ahí sí. ¿Aló? Ahí sí escuchamos.
¿Ahí sí? Uh-huh. Ya. ¿Aló? ¿Sí me escuchaste?
Sí.
Yo creo que has puesto un punto súper relevante, que muchas veces, no solamente muchas veces, particularmente en salud, la ideología, ¿cierto?, se antepone a las medidas que son relevantes para mejorar la salud de las personas. Y eso ha pasado en todos los aspectos. Yo todavía, mira, en esa época, en el año 2020, el director de FONASA en su momento, Marcelo Mosso, presentó un proyecto al Congreso, que era un proyecto de seguro catastrófico. ¿Qué decía este proyecto? Este proyecto decía que aquellos tratamientos y cirugías de alto costo se podían realizar en el sector privado, en el sector universitario, fuera del hospital, si las personas ponían un valor X para poder resolver esos problemas, cirugías de cadera, cirugías en relación a cáncer, o sea, aquellas personas que podían pagar un monto si resolvieran sus problemas. Lo fue a presentar al Congreso. Primero que nada, varios parlamentarios no estaban de acuerdo de que dentro de esta prioridad, más que prioridad, dentro de esta lista de posibles lugares donde se podían atender las personas, estuvieran las clínicas privadas. que por qué, que lo tiene que ser el sector público, universitario, que no podía ser las clínicas privadas. Y después cuando él dijo, bueno, okay, pero en el fondo es porque está, hay camas, hay profesionales, es ahí donde están. El problema es resolverle el problema a las personas. Y después otros parlamentarios dijeron, bueno, ¿por qué está presentando este proyecto hoy día? Si el problema que tenemos es el COVID, no son las listas de espera. Y Marcelo les dijo en su momento, el problema hoy día es el COVID, pero mañana van a ser las listas de espera. Esto lo presentó el año 2020, Mara. Se aprobó el proyecto distinto recién ahora, hace dos días atrás. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué fácil cuando los grupos técnicos, los expertos hacen propuestas que están de acuerdo, ¿cierto? Las distintas miradas, muchas veces distintas miradas, incluso políticas, pero técnicas, no somos capaces de avanzar porque finalmente el sombrero político donde se dice que el Estado es quien tiene que resolver los problemas, pone esos obstáculos, y hoy día estamos con 3 millones de personas esperando lista de espera, ¿cierto? Con cirugía de cáncer, esperando una atención, porque desgraciadamente pasó la pandemia y volvemos a priorizar esta mirada más política y no es lo mejor para las personas. Yo creo que eso desgraciadamente vuelve a esa mirada. La pandemia tuvo una gran virtud, que afortunadamente mostró la capacidad que tiene el sector público, pero mostró también la gran capacidad que tiene el sector privado. No solamente las clínicas, estamos hablando de laboratorios, estamos hablando de profesionales, miles y miles de personas que se dedicaron a esto y que pudieron salvar vidas. Mira, el 40% de las camas que teníamos críticas venían del sector privado. Llegamos a necesitar cerca de 4.500 camas y alrededor de 40% de esas eran del sector privado. Entonces, si no hubiéramos tenido un sector privado fuerte, robusto, con profesionales, del sector público no hubiéramos sido capaces de responder a esa pandemia. Yo creo que esas cosas tenemos que reflotarlas, mirar qué es lo que aprendimos y por qué hoy día, como dices tú, volvemos, ¿no es cierto?, de vuelta para atrás y volvemos a una discusión que desgraciadamente no es técnica, sino que es política.
Sí, tremendo, porque siento que además se adelantaron un poco en el futuro y vieron lo que iba a pasar, que claro, hoy día el problema es el COVID, mañana van a ser las listas de espera, y hoy día efectivamente el gran problema son las listas de espera. Y los datos son escalofriantes, porque tenemos una cifra récord de personas en lista de espera, el tema parece no avanzar y tampoco solucionarse, porque uno puede decir, mira, tenemos causas de que, bueno, no, hay gente que no se operó en los últimos años porque pasó esto, pero tampoco parecen haber soluciones concretas y esto se empieza a acumular cada vez más y vemos lamentablemente que gente muere esperando una cirugía, una interconsulta, que a lo mejor era algo que en un principio era fácil de solucionar y con el tiempo finalmente se transformó en algo inoperable o simplemente ya no alcanzaron ni siquiera a revisarlo. Y te quería preguntar precisamente por esos datos, y además lamentablemente uno ve que donde más se acumulan son en diversas regiones, entre ellas O'Higgins, Magallanes, la Araucanía, que normalmente está golpeada, pero lamentablemente por todos lados. ¿Y qué estamos viendo en cuanto a esta situación de la lista de espera?
Mira,
¿En cuanto a qué podemos hacer? ¿Dónde está el punto de equilibrio donde realmente tenemos que hacer algo de manera radical?
Absolutamente. Mira, yo creo que acá tú has puesto en el punto más doloroso de las personas. En todas las encuestas, siempre salud está dentro de las prioridades. Hay una promesa del gobierno en disminuir las listas de espera. Yo espero que este último año de gestión, ¿no es cierto?, cumplan su promesa. Hasta ahora no ha pasado. Lo único que hemos visto es que aumentan los números de personas que están en listas de espera. Yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo para echarle la culpa a la pandemia, ¿no es cierto? Hemos tenido varios, y esto se sabía, por lo tanto, cuando uno sabe que va a venir algo, toma las medidas oportunas. Aquí lo que vemos, por ejemplo, en cáncer, nosotros hemos seguido, desde el CIPS, hemos seguido las listas de espera de cáncer. ¿Y por qué cáncer? Porque es una enfermedad donde el tiempo es oro. La oportunidad te cambia el pronóstico de una enfermedad. Es muy distinto, ¿cierto? Si yo tengo un cáncer y me trato hoy día, así tengo un cáncer y me trato en 6 meses más. Entonces, cuando vemos que hemos aumentado el número de personas que están, el número de prestaciones GES de cáncer atrasadas, y por otro lado, cuando vemos que más del 70% de las personas que están esperando una prestación atrasada son mujeres. Mm. Los cánceres que tienen más atraso es el cáncer de mama, que es de mujer, junto al cáncer cervicuterino. Entonces uno dice, un gobierno que se dice feminista, ¿qué estamos haciendo en este tema? ¿Estamos llegando tarde al diagnóstico? ¿Estamos llegando tarde al tratamiento? Yo creo que acá se requiere una voluntad política, se requiere gestión. Esto es tan grave como fue la pandemia. Por lo tanto, se requiere desde el del Ejecutivo medidas urgentes para poder resolver. ¿Qué se puede hacer? Lo primero que nada es priorización. Priorizar. ¿Dónde vamos a poner el foco? ¿Lo vamos a hacer en cáncer? Perfecto. Hoy día tenemos 77.000 prestaciones GES atrasadas, de las cuales 15.000 son cáncer. ¿Son un número importante? Obviamente sí. ¿Pero las podemos resolver? Sí. ¿Con qué? Con herramientas, ¿no es cierto? Con buena gestión, con derivación al sector privado y también con gestión en el sector público. Si tenemos hospitales donde no están funcionando al 100%, tenemos pabellones que funcionan al 52%, hemos inyectado recursos importantes al sector público. Hay un estudio muy interesante de Manuel Inostroza que muestra cómo hemos duplicado el presupuesto en los últimos 10 años y sin embargo somos cada vez más ineficientes en el sector público. Y ahí las causas son múltiples, ¿cierto? Las licencias médicas, ¿para qué decir? En el sector público. Entonces yo creo que acá se requiere primero que nada fortalecer y las medidas y hacer el sector público prestador mucho más eficiente, tener un FONASA que le exija a los prestadores públicos, un FONASA que le garantice a sus afiliados los resultados. Y obviamente una buena gestión para poder atender a las personas que hoy día están esperando. Yo creo que se puede hacer, Chile tiene los recursos, obviamente hay que priorizar qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después. Y lo otro que no es menor es darle respuesta a las personas. Las personas quedan en una lista de espera a ciegas, no saben cuándo la van a llamar, no saben quién la va a llamar, de dónde la van a llamar. Yo creo que si uno tengo una cirugía de cadera, esperar. ¿Cuánto voy a esperar? Voy a esperar 6 meses. Okay, pero voy a esperar 6 meses máximo. Entonces, esa certeza, esa comunicación con los pacientes es fundamental.
Sí, en realidad, y sobre todo, muy importante estos puntos. Bueno, estamos conversando con Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Paula, son clave esta lista que nos enumeras, porque en un año electoral finalmente aparecen promesas, aparecen proyectos, y la verdad es que yo siempre llamo a la ciudadanía a revisar cuáles son los principales proyectos de los distintos candidatos para que vean cómo, porque es fácil decir hay que acabar con las listas de espera, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Obvio. ¿Cuáles van a ser las medidas? Claro, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué vamos a priorizar? ¿Cuáles son las cosas de corto y largo plazo? Y la verdad es que es súper importante que vayamos entendiendo cuáles son esas medidas claves precisamente para que miremos y le exijamos a los candidatos que se pongan las pilas con un tema que es tan importante como el de salud. Lamentablemente estamos llegando al final del bloque, Paula, pero me gustaría si nos pudieras explicar un poquito más sobre este seminario que me parece realmente relevante que van a hacer en el CIPS, que son los 5 años del COVID, lecciones de ayer y retos globales de hoy para la próxima crisis sanitaria.
Bueno, efectivamente, nosotros a 5 años de la pandemia, ¿cierto? Creo que es momento ya de mirar con la distancia esta reflexión. ¿Qué aprendimos? ¿Cuáles fueron las lecciones? Bueno, ¿y qué viene para adelante? Yo creo que aprendimos muchísimo y nosotros hemos invitado expertos de distintas partes. Vienen expertos del Observatorio Europeo, de la Organización Mundial de la Salud, la persona que estuvo trabajando en la aprobación de vacuna. Estonia tiene una experiencia, pero importantísima, en el tema de tecnología e información. Y por lo tanto, creemos que compartir ese conocimiento, y nosotros vamos a contar nuestra experiencia. Por lo tanto, creo que compartir, reflexionar, bueno, esto pasó, esto es lo que tenemos hoy, ¿hacia dónde tenemos que mirar? Y yo creo que es momento de hacerlo, y creo que es una gran lección, no solamente para las futuras pandemias, sino que para el manejo de un problema tan doloroso como es la salud de las personas. Yo creo que va a ser un tremendo seminario y están todos invitados.
Muy, muy interesante. Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo y subsecretaria de Salud Pública. Paula, como siempre, un agrado conversar contigo y enterarnos de todo lo que está pasando en los temas de salud y los desafíos que tenemos como país en el mediano, corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Mara, y un gusto como siempre conversar contigo.
Chao, chao. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos al tercer bloque con la pregunta y los audios de nuestros auditores.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Ya comenzó Black Week para todos los socios del Club Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en anticonceptivo, salud mental y gotas oftalmológicas. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargus y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Tus tarjetas de crédito BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 20% de descuento en Salcabrán lunes y martes, y un 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta de crédito BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y saludamos a quienes hacen posible nuestro programa, porque en Latam Win te brindamos los mejores juegos, seguridad, y solo por registrarte tienes 5 lucas para que comiences a jugar. Regístrate usando el código Llegó la Hora y gana con Latam Win. Soy Minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Las ofertas re buenas y re convenientes de Cruz Verde tienen descuentos en dermocosmética, fórmulas infantiles, pañales y repelentes. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, @ llegó la hora 921. La candidata presidencial UDRN Evelyn Matthei promete cárceles duras en el desierto para combatir crisis de seguridad. Nosotros no vamos a dejar entrar a más inmigrantes ilegales, aseguró la exalcaldesa. ¿Crees que cumpla? El 30% dice me parece bien. El 37.5% dice hay que ver si cumple. Y el 32.5% dijo por ningún motivo. Está bien mezclado, eso nos pasa poco. A ver, tenemos audios. ¿Qué opinaron nuestros auditores sobre este tema?
Yo creo que antes de proponer más cárceles en el desierto, ella debería preocuparse de la dotación de gendarmería que está en déficit. O sea, hoy en día no hay suficientes gendarmes para toda la población penal en las cárceles de a nivel nacional. ¿Cómo pretende ella dotar una nueva o nuevas cárceles en el desierto? Primero hay que empezar del punto base, o sea, la propuesta de por sí ya no la va a poder cumplir.
Hola, Fabiola Rocha, desde acá del norte de Chile. Voto por la opción 2. Yo la verdad que pienso que ella se pueda quedar solamente en anuncios. De aquí a que los cumpla, no, yo no creo que la UDI ni Renovación Nacional tengan la fortaleza suficiente como para imponer este tipo de medidas urgentes que necesita el país. Ellos siempre van a tirar después para la izquierda. Gracias, saludos.
A la señora Evelyn no le cree nadie de nada. Nada de nada le cree la gente. Y que se va a construir una cárcel, sí se va a construir una cárcel, pero no va a estar ella cuando lo haga, porque no va a ser la presidenta. Esa es mi opinión.
Hola, buenas tardes al auditorio. Hola, Patricia Guerrero. ¿Sabes? A la Evelyn Matthei no le creo ni lo que reza, ni lo que habla, ni lo que dice. Así que eso es todo lo que tengo que decir. Que tengan una muy buena tarde y será hasta otro día.
Buenas tardes, Mara. Omar Rojas de Talca. Mira, yo creo que conociendo a Evelyn Matthei va a cumplir 100% lo que dice. Y si no fuese así sería un gran error, porque nos van a refregar en la cara la izquierda unida más todos los que están con ellos de que no fuimos capaces de cumplir nuestra promesa, y la encuentro muy bien, no más inmigrantes, y ojalá las cárceles sean en lugares lo más inhóspito posible. Gracias.
Bueno, esta es la opinión de nuestros auditores y con eso se termina nuestro programa Llegó la Hora en Radio Agricultura. Me despido, nos encontramos mañana nuevamente a las 7 de la tarde en su programa favorito y los dejo con mis amigos los tres mosqueteros. Chao, que estén muy bien.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Black Week de Cruz Verde. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés. We'll be right back.